Para analizar el día después del debate, estamos en contacto con Lorena Moscovich, politóloga de la Universidad de San Andrés. Lorena, gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a ustedes. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Lorena, ¿cómo viste anoche a los dos candidatos? ¿Cuál es el primer análisis, digamos, que te surgió cuando terminó ese debate que, bueno, fue muy cuestionado respecto al formato, por ejemplo, pero que miró mucha gente?
Sí, lo primero que quiero decir es que me parece muy bueno que haya debates y que esto es con independencia de cualquier análisis que hagamos, si es aburrido, si no es aburrido, si los candidatos cambiaron de opinión, si conocemos algo nuevo que no conocíamos antes. Me parece que es mejor que haya debates que no lo haya, y que no necesariamente tiene una utilidad instrumental, que es bueno para la democracia, que es bueno que la gente conozca a sus candidatos y que ellos tengan que hacer el esfuerzo de hablar en público y dar cuenta de sus posiciones. Ahora, dicho esto, es cierto, fue un formato particular, no fue un formato como orientado al show business o a hacerlo entretenido, lo cual en mi opinión personal no está mal. Si se ganó en, bueno, consenso con los candidatos y claridad en el sentido de poder escuchar mejor qué tenía para decir cada uno, para mí está bien. Si alguien quiere ver algo divertido, puede ver otra cosa. Y es cierto que no hubo sorpresas, que los candidatos estaban bastante guionados, que eso era de esperar. Y bueno, hubo un poco distintos desempeños por parte de cada uno, pero no fue un candidato, fue un, disculpen, un debate, como les decía recién, sin sorpresas.
Lorena, se habló mucho antes, se habló durante, incluso yo estaba siguiendo, por ejemplo, la transmisión por TN, Florencia lo seguía por la televisión pública argentina, y en el caso de TN, por ejemplo, era prácticamente un partido de fútbol, se comentaba como cuando hay una jugada, ¿no? Y bueno, y después se dieron a conocer algunas encuestas en las cuales se reflejaba la opinión del público en cuanto a cómo había quedado mejor parado uno u otro candidato. Sí. Creo que la encuesta, digamos, mejor planteada fue la que se hizo de forma profesional, sobre una muestra con 800 personas, y quedaba, por ejemplo, algo así como un 52% pensaba que Macri había quedado mejor parado y un 26% creo que pensaba que Scioli era el que había quedado mejor parado. Desde tu punto de vista, como politóloga, sacando, digamos, lo que fue la hojarasca y sacando, digamos, lo que estaba guionado, porque hubo cosa, hubo núcleo duro también. ¿Qué sensación te quedó? ¿Quedó uno mejor parado que el otro o los dos quedaron más o menos empatados?
No, para mí fue una sorpresa sentir que o bien Scioli no estaba tan preparado como Macri, o bien Macri, por el hecho de haber participado en debates en la anterioridad, se mostró más suelto y más relajado. Scioli estaba muy nervioso y Scioli también se enojó en algún momento, y el que se enoja pierde en estos casos. Así como es algo pautado, los candidatos tienen que tener en cuenta que no deben involucrarse emocionalmente si quieren mantener como cierta consistencia. Entonces, lo que a mí me llamó la atención es, de alguna manera, en términos relativos, comparado con Scioli, lo peor preparado, comparado con Macri, disculpa, lo peor preparado que estaba Scioli. Y esto se notó tanto en cierta rigidez para responder algunas cuestiones como en el manejo de los tiempos. En más de una oportunidad, Scioli se pasó con el tiempo, Macri estuvo ajustado con el tiempo en todo momento. Ahora, este no estar preparado no le quitó la posibilidad a Scioli de meter en dos oportunidades unas buenas piñas bien impartidas, como cuando le cuestionó a Macri su idoneidad para el manejo del narcotráfico, cuando, por ejemplo, no puede resolver el tema de los trapitos, que son las personas que informalmente piden dinero a los porteños por estacionar en las calles y muchas veces lo hacen de manera súper violenta, o como cuando Scioli le recuerda a Macri que él estaba siendo investigado por supuestas escuchas a los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. Entonces, cuando Macri le reclama a Scioli el hecho de que en la provincia hay narcotráfico y la droga está extendida, Scioli le responde apelando a la falta de idoneidad de Macri, y cuando Macri le de alguna manera le habla del acuerdo de entendimiento con Irán, Scioli le responde recordando el proceso judicial que está enfrentando Macri.
Lorena, como que uno sentía en el caso de Scioli que había como un doble discurso respecto a al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, porque cuando Macri le reclamaba algo respecto al gobierno actual, que está por terminar, él le decía, debatí conmigo y no con el gobierno que termina. Pero a su vez, Scioli echaba mano de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner para destacar lo que él consideraba algunos logros. ¿Cómo viste ese mensaje? Que yo lo leí como algo contradictorio. Alguien puede pensar que es para tratar de atraer, por un lado, tratar de de sostener a los que quieren al modelo K, y por otro lado, traer otros votantes que no necesariamente están contentos con Cristina Fernández de Kirchner.
Miren, la verdad es que en ese caso Macri lo que hace es hacer uso de la tensión constitutiva de la candidatura de Scioli. ¿Y cuál es esa tensión constitutiva? Bueno, que por un lado no es un candidato querido dentro del kirchnerismo, es un candidato más afín al peronismo clásico. Entonces, dentro del kirchnerismo, Macri, Scioli, disculpen, es resistido. Ahora, para los peronistas, Scioli es visto como un kirchnerista. Entonces, Scioli es como el candidato de nadie, no termina ni de ser el candidato preferido de los kirchneristas, por más que ahora lo defiendan porque tienen miedo de perder, ni termina siendo el candidato de los peronistas, muchos de los cuales apoyaron a Sergio Massa, y estos mismos que apoyaron a Sergio Massa parece que 6 de cada 10 van a apoyar a Macri en la segunda vuelta. Entonces, creo que fue una estrategia correcta en el sentido de polarizar o discutir con Scioli, la de Macri, hacer énfasis en esta tensión. Entonces Macri le decía, bueno, le hablaba al gobierno, Scioli le decía, pero yo voy a ser otra persona, yo voy a gobernar a partir del 11 de diciembre, no importa lo que pasó antes. Ahora, el vicepresidente de Scioli es el secretario legal y técnico del gobierno de Cristina y uno de los colaboradores más estrechos de Cristina, gracias al cual, gracias a Carlos Zannini, los militantes más duros del kirchnerismo se encolumnaron atrás de Scioli, cuyo candidatura era súper resistida.
Lorena, hablando en plata, ¿no? Pudo haber habido un ganador del debate y un perdedor del debate, eso creo que nadie lo discute. Ahora, ¿pudo haber cambiado alguna intención de voto? Es decir, ¿pudo haber consolidado la diferencia que las encuestas le dan a Macri? ¿O pudo haber revertido esa tendencia? ¿Qué pensás que pudo haber pasado en el electorado después de lo de anoche?
Mira, una vez que los candidatos aprendieron los códigos más básicos del debate, en general los debates, salvo que haya alguna sorpresa, no cambian la intención de voto de los electores, y no creo que esto haya pasado tampoco en una tendencia significativa luego del debate de ayer. Por supuesto que si había algún indeciso, capaz que esto lo pudo haber llevado a tomar una u otra posición. Pero en general, lo que nosotros vemos, incluso con una investigación, un experimento que estoy haciendo con un grupo de colegas, es que los que tienen posiciones tomadas tienden a reafirmarlas, y los que pueden cambiar son los indecisos o los que votaron a otros partidos, que bueno, pueden cambiar de un lugar a otro. Pero la campaña de Scioli, tendiente a inculcar miedo para como conservar al votante kirchnerista, yo creo que esa campaña, no sé si fue la más feliz, porque el votante kirchnerista lo va a votar igual, no va a votar a Macri. Entonces, yo no tengo los números, no hago encuestas, como ustedes saben, se los dije en más de una oportunidad, pero sí, la experiencia indica, y en este caso no parecería ser diferente, que los debates no cambian, no mueven el perímetro de la intención de voto previo al mismo.
Lorena Moscovich, politóloga de la Universidad de San Andrés, muchas gracias nuevamente por este análisis, y bueno, estaremos siguiendo de cerca esta semana en esta recta final para esta segunda vuelta, que la verdad, dado que las encuestas tanto en Uruguay como en Argentina han tenido en su momento sus fallos, la gran encuesta será el domingo.
Bueno, muchas gracias.